Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Qué bien te ves. En tus redes veo que hasta te cortaste el pelo. Y ya sé que ahora tienes cosas que a ti nunca te dieron. Viven como en las novelas, con trajes caros y de mucha tela.
Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. El día de hoy estamos en un nuevo programa de La Mala Hora. Tenemos la oportunidad de volver a tener un gran programa después de una ausencia un poco larga por los festivos y demás. Primero quisiera saludar, esta es La Mala Hora, quisiera saludar primero a Nelson Duarte, nuestro control master, a Sebastián Ríos, unas infinitas gracias por aguantarnos y apoyarnos. Y pues recordarles a todos nuestros ciberoyentes que nos pueden encontrar por Speaker y por las diferentes plataformas que hay como Spotify. En esta ocasión tenemos un programa bastante particular, bastante interesante desde mi punto de vista, y con la mesa de trabajo tenemos un gran invitado que, pues desde mi experiencia personal, es alguien que estimo y que respeto mucho. El día de hoy vamos a hablar con el escritor Álvaro Crobo, un escritor joven, un escritor que también es estudiante, que más adelante nos va a acompañar y nos va a hablar de su nuevo libro. Y pues también la mesa de trabajo va a aprovechar para poder charlar y analizar algunos temas de poesía en general. Es decir, este programa, Ciberoyentes, es un programa sobre una introducción a la poesía con un gran invitado, Álvaro Crobo, y su nuevo libro. Empezamos entonces.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades. La voz de Juan Camilo Zavala se escucha en La Mala Hora.
Bueno, aprovecho esta oportunidad para primero saludar a la mesa de trabajo. Muy buenos días, tardes y noches. Daniela, ¿cómo ha estado?
Hola, Daniel, he estado muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado tú?
Digamos que yo me encuentro estable, equilibrado y en orden. Entonces yo creo que es algo muy bueno en esta época del coronavirus. Entonces digamos que vamos muy bien. Estimado Juan Camilo Zavala y su gloriosa voz de La Mala Hora, ¿cómo se encuentra?
Bien, supongo.
Me encanta, él tiene pensamientos de tweet, ¿no? O sea, usted tiene participaciones de 140 caracteres y ya es como wow.
Y se pero puede bueno, menos.
Y pues en esta ocasión tenemos el placer desde la mesa de trabajo de presentar y saludar muy amablemente y fraternalmente a un compañero, lector y amigo que pues tenemos acá, escritor, que doy fe que lo he leído, tengo por acá en mi biblioteca sus libros, el de cuentos todavía lo tengo, lo he leído y me lo he gozado, y de antemano tengo la oportunidad de saludarle. Álvaro Crobo, muy buenos días, tardes y noches, ¿cómo está?
Hola Dani, ¿qué más? Muchas gracias por invitarme al programa. Y hola Juan y Daniela, un gusto conocerlos. Bueno, a Zavala no, a Zavala ya pues vi una clase de administrativo con él.
Esa es una gran manera de conocer a las personas, en una clase administrativa.
Sí, pero Yo creo que puedo decir en este programa que Zavala brilló por su ausencia en la clase.
Creo que él brilla por su ausencia no solamente en la clase, pero eso va a ser tema de otro programa. El día de hoy, como dije en la introducción, vamos a hablar y a hacer un rato agradable para hablar de poesía en términos generales. Espero, Crobo, que cuando quiera participar no dude en interrumpirnos. Este es un punto, un espacio para el diálogo, para la conversación. Entonces, cualquier cuestión, cualquier apunte, bienvenida sea. Y lo primero que yo quería tratar es la poesía en términos generales, como dije, pero también a reflexionar en no caer en el cliché de que es poesía, porque pues Nicanor ya lo dijo, sino pues pensémonos un poquito diferente. Ustedes, cada uno quisiera saber qué entiende por poesía. Empecemos por ahí, ¿les parece? Daniela.
O sea, sí, de frente la pregunta más difícil del planeta Tierra, que es poesía. No sabría definirlo, pero no sé. La verdad, se me sale un poco una definición de las manos, pero creo que es también una forma de leer las cosas, una forma de sentir un poco lo que se está leyendo. Creo yo que la poesía no sé, creo que tiende a hablarnos un poco más que a contar una historia, y pues dependiendo también de qué corriente de poesía se trate o uno esté leyendo, también le va a recibir formas distintas, porque hay poesía como de la escuela parnasiana, por ejemplo, que busca solamente poesía por la belleza del arte, ¿no es cierto? Entonces, creo que también dependiendo de qué tipo de poesía se esté leyendo, se va a percibir de una manera distinta. No sé, ustedes, ¿qué tienen una definición que proponer?
No, lo bueno de ser el conductor es que comúnmente uno no responde sus preguntas, entonces yo pues voy a zamparle la siguiente pregunta a Juan Camilo Zavala. Juan Camilo Zavala, para usted, así en términos muy concretos, como sus tweets, como sus participaciones en general, ¿qué es la poesía para usted, Zavala?
No sé, la verdad no sabría. Poesía eres tú, Daniel de Asa, que chirretoso y no sé.
Muchas gracias, te me estás declarando.
Totalmente, pero o sea, okay. Es que es eso, o sea, creo que pues un poco yendo con lo de Daniela, pues como decir que es literatura, y creo que ya en este programa no gastamos lo suficiente como para saber quién nos puede definir. Pero no sé, o sea, yo la verdad creo que la poesía no es algo que se pueda como definir, sino ahí sí, solo se puede escribir. Me voy a ir por un camino más alto. Entonces,
ok, me gusta esa frase, no se puede definir, pero se puede escribir. Bueno, muy bien. Y para nuestro invitado especial, Crobo, para usted, ¿qué sería poesía?
Bueno, Dani, antes me gustaría decir que ya reconocí la voz de Daniela. Entonces también conocí a Daniela, que, bueno, se fue, pero volverá.
Las
historias. Sí. Mira, ay, volvió. Dani, perdón, yo también ya te conocía, también hemos compartido clase juntos, ahí reconocí
sí,
tu voz.
Perdóname, se me está fallando el internet un montón, pero sí, también estuvimos en el semillero de Isur.
Sí, súper. Bueno, para mí también es sin duda es difícil definir poesía, más porque pues hay muchas cosas detrás de la palabra, ¿no? Está la gente que dice que solo hay poesía con métrica, luego no nació el verso libre, pero yo sigo en la poesía un intento por ponerle palabras a cosas que son indescriptibles. Y es tan solo eso, un intento, porque incluso los poetas son conscientes de que el lenguaje nunca alcanza para describir un sentimiento, digamos. Sin embargo, es un intento constante por, a través de metáforas, de recursos, de imágenes, transmitir a través del lenguaje algo que una persona está sintiendo, que es algo que nunca se va a poder transmitir por completo. Ese sería mi intento de definición.
Ok, no, me parece muy chévere los intentos de definición. Yo como soy un exegético completo y alguien que pues en verdad procura no darse tiros al pie, me voy a remitir a la RAE y diré dos puntos. Poesía, manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Pues eso dice la RAE, yo tampoco sabría definir muy bien qué es poesía. Me parece que es tratar, o diría yo que es tratar de describir, más allá de lo indescriptible, como dicen ustedes, es lo inimaginable, un poco más allá, ¿sí? O sea, más para mal o para bien, que sería el tema a continuación. La poesía, pues primero ha estado en todas las sociedades, uno no lo puede negar. Todas las sociedades en su punto han tenido alguna especie, un atisbo, una arista de lo que nosotros entendemos en grandes maneras por poesía. Pues no voy a decir todo porque acá el antropólogo se va a la marraña, pero la mayoría, las más conocidas o las que me acuerdo, han tenido algo que ver con la poesía en su momento. Y segundo, también ha tenido una relación muy interesante, tanto lo han asemejado con cuestiones religiosas como con el sentimiento de las personas que oran. Hace muy poco una persona me hizo una reflexión hermosa que me quedó en la cabeza, y es que cuando yo leía poesía, ella me preguntaba que yo qué sentía, y yo no lograba describir lo que sentía, y esa persona me dijo que eso, lo mismo se siente cuando alguien ora. Entonces me pareció algo muy llamativo, muy significativo, muy valioso para las personas, y es que para mí, en mi estilo de vida, lo que me produce la poesía es lo mismo que para una persona creyente lo produce la oración. Entonces me parece también muy, muy simbólico como esa relación entre la poesía y la religión nos puede como dar muchas herramientas para fluir esta conversación, y es empezar a charlar. Acá también le quisiera dar la palabra tanto a nuestro invitado como a la mesa de trabajo, sobre las relaciones entre la humanidad, la sociedad, las tradiciones ancestrales que tenemos y la poesía. Entonces, si quiere, Juan Camilo Zavala puede empezar.
Pues yo ahí cogería un poco de la idea de nuestro invitado, de Crowe, cuando nos habla del intentar describir como lo que, o sea, describir lo indescriptible. Y finalmente, o sea, hay veces, creo que lo que pasa es que nosotros como que apartamos el hecho de el poeta hacia un lado, de pronto por la división de trabajos y todo este asunto, pero en un principio todo el mundo sabía recitar porque era la forma en la que la tradición oral se transmitía. O sea, ¿cómo nos vamos a saber una historia si no es con la repetición? Y ahí nace nuestro gusto como natural, prácticamente. O sea, lo hemos hecho durante mucho tiempo, lo rítmico nos gusta, entonces, y lo rítmico nos permite como construir memoria en la cabeza. Entonces la poesía se lleva como, es muy cotidiana a la par, o sea, como los ejercicios poéticos son muy cotidianos a la par. Uno se bota más de una metáfora en una conversación, no tiene que ser elaboradísima, pero sí usa metáforas a la hora de hablar. Entonces yo siento que hay veces lo que ocurre es que uno piensa como que no, el poeta es el que logra más, la superficie le permite como lograr expresar imágenes más complejas y como más de mayor pasión para que nos identifiquemos con ellas, pero en realidad como el ejercicio poético, el ejercicio el gusto por los patrones es muy humano. O sea, como separarlo en dos vías, como de, es que hay que leer poesía para ser poético, no, o sea, quien se echa una copla está poesía, quien le gusta el rap está, le gusta la poesía, o sea, como
eches así un poemito, una copla rápida, Zavala, así
no
un
me sé ninguna
style.
Ninguna, así, ninguna,
así una improvisación, dejas que uno ve, ¿no?
Una batalla de gallos, no sé nada de, por el estilo, pero o sea, a mí me parece, es que me encanta como lo de la poesía, con lo que se dice a lo religioso, de pronto por lo que es como tan nucleico del humano, la poesía, lo poético, es lo que nos hace indescriptible, o sea, como que ya está tan grabado en la experiencia de ser humano, porque, o sea, como usted decía al inicio, o sea, tenemos un pliego, o sea, como cuando dicen, no, las pirámides fueron cosas que se repitieron, la rueda es una cosa que se extiende por todo el mundo, también la poesía, o sea, los esquimales rapeaban, los vikingos también rapeaban, o sea, como es este ejercicio, los griegos, o sea, como tenemos una multiplicidad de ejercicios poéticos. Incluso, pues yo me acuerdo en el colegio, una anécdota que me gusta mucho es, un día nos preguntaron qué era la poesía hebrea, y pues ahí sí, típica búsqueda en Google, y pues encontrar que los salmos hacen este ejercicio como tan, ahí sí, tan poético, o sea, como que los salmos también se pueden leer como, no solo como la presentación de la metáfora para hablar de religiosidad y espiritualidad, sino que son piezas estructuradas de una forma en la que se vean bellas. Entonces como uno dice, wow, yo no sé, ahí ustedes qué opinen, como que otros ejemplos tengamos.
No, yo me perdí cuando usted dijo que un vikingo estaba rapeando, o sea, me encanta esa imagen, o sea, estoy ya como viendo vikingos rapeando en mi cabeza, pero bueno. Álvaro, creo que iba a decir algo.
Sí, sí, Dani, justo iba a decir que, y voy a citar al profe Jorge Salazar, en una sesión de poesía, tuvimos la oportunidad de leer un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, y ella describía como su aproximación a lo divino, y Jorge lo que dijo fue, bueno, eso es igual a cuando un borracho explica una borrachera o cuando una persona explica un orgasmo. Entonces agregaría esas dos sensaciones al tema de lo indescriptible, ¿no? Uno pues no puede describir ese éxtasis de cuando está ebrio, y si lo hace, pues es un poeta.
Ok, me parece interesante esa manera de relacionar la poesía con tanto con la experiencia, ¿no? Porque pues un borracho describiendo una borrachera me parecería, y más estando borracho, me parecería muy interesante. Muchas anécdotas de borracheras pueden haber entre esta mesa de trabajo, que luego se hablarán, no es tema de la conversación de ahora, pero también me parecería interesante como ir como explorando, escarbando estas ideas de por qué habrá surgido la poesía. O sea, acá no nos debemos detener, muchachos, en estas ideas tanto académicas o de Wikipedia, que dicen que la poesía es un género, sino preguntémonos un poco más allá, un poco más amplio, y ¿qué tiene de especial la poesía? Sí, o sea, ¿por qué estamos, o por qué vemos la poesía como algo tan, tan particular? O sea, yo siento que describir qué es un cuento, qué es una novela, es mucho más fácil, qué es un ensayo, es mucho más fácil. ¿Qué es poesía? ¿Cómo se siente la poesía? Esta idea que Zabala nos propone, y es que la poesía siempre ha estado en sus diferentes representaciones. Eso me parece muy interesante. También quisiera que habláramos de eso, y es ¿qué tendría? O sea, ¿qué tendría de especial la poesía? ¿Ustedes qué le ven como de mágico a la poesía? ¿Zabala?
Pues no sé, yo me iría un poco con otra vez con el aspecto rítmico como inicial. O sea, yo creo que el primer acercamiento que uno tiene es, pum, le echan un Rafael Pombo, le arriman dos palabras y uno dice, wow, entonces, poético, literalmente. Entonces, por lo menos en, ahí sí, otro ejemplo es en esta canción, la de Lose Yourself, de Eminem, que yo estaba viendo un video de TED y ellos decían como, a nosotros nos gusta el patrón, es porque, por lo menos en esta canción, y lo que a uno le hace que querer repetirla, es lo bien que suena y lo bien que hace sentir al cerebro de alguna forma. O sea, como, esto es bonito porque responde a una lógica diferente. Entonces, cuando este man se bota en el verso de Gravity, ahí empieza con jugar con las Cs y con las Os. Entonces, es como, y el Here Comes Gravity, Here Goes Gravity, a uno le hace querer repetirlo una y otra vez. Y ese es el juego inicial con el que yo creo que uno empieza a desarrollar este gusto por la poesía. Ya después viene como la prosa poética, que digamos, a mí me gusta mucho más la prosa poética que las reglas estructuradas de una poesía como más clásica. Pero entonces yo creo que empieza como muy desde pequeño, ¿verdad? Como para interpretar el mundo se necesitan patrones de alguna forma, y que el patrón sea además como bonito, como uno lo haga sentir bien, creo que es como interesante, diría yo.
Ok, yo ahí me lo interrumpo abruptamente. Zabala, le quisiera preguntar, ¿cuál es su primer recuerdo de poesía?
No es precisamente un poema, pero así como de algo que
sí, su primera con, experiencia con musicalidad, no hablamos de poesía.
No sé, yo diría que es una canción super mamerta que me cantaba mi papá.
Uf, la de ¿cuál? Acá estamos viendo el lado mamerta. No. Guarden este programa está muy valioso.
O sea, es mamerta, pero es para niños, la de En el mundo al revés, había una bruja buena, un pirata honrado. Todo era bello en el mundo. Es viejísima, es de un español. Pero, o sea, me acuerdo mucho de que, o sea, como la primera cosa que yo tenga grabada sería algo así. Ya esto es como un Becker o un. Bueno, yo nunca tuve etapa de Benedetti, la tuve ya más tarde, pero, o sea, como hace un mes, pero sí, no sé. Ahí sí, ¿cuál sería la suya? Frente a este aspecto.
Mi primera experiencia es desde no diría yo, a mí me encantaba, yo siempre he sido de montarme en buses. En una época muy oscura de mi vida me encantaba irme a todo lado en busetas, de esas donde uno podía hasta negociar el tiquete. Y me acuerdo que una vez me fui del centro de Bogotá hacia el Restrepo, y eso yo estaba como en octavo de bachillerato, eso fue hace un jurgo de años, antes de una pandemia, o sea, esto ya estoy hablando de un tiempo increíble. Y me acuerdo que entró un man a rapear y me pareció fabuloso, me pareció magnífico, o sea, yo vi a ese man rapeando y haciendo verso libre y yo quedé impactado, o sea, yo en algún momento durante ese trayecto del bus pensé que quería ser como él, o sea, yo dije, yo quiero ser este man en un futuro. Obviamente luego recapacité, creo. Y las cosas cambiaron en mi vida, pero pues más allá de eso me parece muy interesante. Y pues también quisiera preguntarle a usted, Crow, ¿cuál sería, pues primero, ¿por qué la poesía es tan especial? Y segundo, ¿cuál sería su primera experiencia con la poesía?
Bueno, pero antes de que se me vaya la idea, yo no sé si ustedes han visto a un rapero que se sube por la 26, también en esos buses que todavía no usan tarjeta, y él mantiene una canción. Me lo he encontrado dos veces y en un pedazo empieza a rapar a rapear en hebreo. No sé si les ha tocado.
¿En hebreo?
Sí.
Eso es mucho nivel.
Sí, porque el man empieza a hablar de... ¿cómo es que se llama esto? Bueno, el man cree en estas teorías de que los judíos controlan el mundo a través de los bancos y todo. Y hay una estrofa que el man se empieza a cantar en hebreo así contra los judíos. Es bien, bien sollado.
Ok, bastante interesante eso.
Antisemita y con posibilidad de invocar un demonio. Chimba el viaje.
Y bueno, yo... mi primer recuerdo de la poesía... bueno, yo creo que excluyendo música y rap, que son... Sí, yo creo que... también son, digamos, formas rítmicas de arte. Mi primer recuerdo de un poema es uno, y a mí siempre me ha causado mucha impresión, que yo lo habré leído dos veces y uno todavía se acuerda, y es este de Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma, no sé, un aliento, no, en el alma una alondra flotar, tu aliento, Margarita, te voy a contar un cuento. Creo que es un poema Rubén Darío. Era un poema que estaba entre uno de mis libros de plan lector, y yo nunca he podido olvidar, digamos, esa primera rima. Entonces estaría de acuerdo con Zavala en que lo especial es presentar digamos estas ideas de una forma tan, tan rítmica. Creo que eso es lo que tiene especial la poesía, que inclusive a uno puede olvidársele una palabra, pero no se acuerda del ta 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 ta, ta. Y sí, yo creo que eso es lo especial. Y lo otro, que es lo que a mí personalmente me gusta mucho de la poesía, y es que a mí me encanta que en la poesía uno puede ser, o sea, uno puede hablar mal, ¿no? En la poesía uno puede convertir un sustantivo en una acción, uno puede convertir un adjetivo en una persona, y a mí me encanta eso de la poesía, como que uno puede jugar un poco con esas categorías, y parece ser un espacio donde está aceptado, ¿no? Pues o puede que yo lo haga muy mal, pero yo también he visto gente que...
me parece muy interesante esa reflexión. Yo no había caído en cuenta, o de pronto lo había naturalizado mucho, de que sí, o sea, haciendo un barrido rápido por mi memoria, hay bastantes poemas donde como que se juega mucho o se sale de esas estructuras. Y volviendo a nuestra mesa de trabajo, Daniela, ciberoyentes, claro, es terrible, y había sacado a Daniela por no haber pagado el recibo, y ya sí, lo pagó, pagó y volvió. Y te actualizo, Daniela. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es preguntarnos qué hace tan especial a la poesía que sea tan difícil de definir, como ya nos hemos dado cuenta que es mucho más difícil definir poesía, definir qué es un cuento, qué es una novela o qué es un ensayo. Y la siguiente pregunta sería también, ¿cuál fue la primera experiencia poética que se acuerde o que esté en su memoria?
Pues a ver, digamos que con esto, al principio de un poco la definición y la como la función también, como lo que hace que sea indescriptible la poesía, ahí sí me voy a robar ahí y voy a empezar a hablar de franceses porque pues toca contar la crobo, eso es lo que hago y eso es lo que por lo que me la montan a cada rato.
Sí, básicamente crobo actualización rápida. Zavala habla en tweets y Daniela solo en franceses. Y
sí. Muy bien, muy bien.
Esencialmente. Entonces, el primer francés que creo que va a invadir además mis intervenciones es Baudelaire, y él en su poema de elevación, al final dice que, bueno, habla como la elevación que siente, no sé, de su alma y todo esto, como una experiencia de elevación, y creo que al final él sin querer define un poco lo que hace la poesía, que es quienes van por la vida y comprenden sin esfuerzo el lenguaje de las flores y las cosas mudas. Creo que eso es una de las funciones de la poesía. Es así de poco claro todo, pero creo que eso ilustra un poco más, acerca un poco más a lo que puede hacer la poesía. Y en cuanto a la primera, a los primeros contactos con poesía, creo que comparto el mismo poema que Crobo. Me acuerdo mucho haberlo leído de muy chiquita y a mi papá lo hacía llorar cada vez que yo alquilaba ese libro y lo llevaba a la casa. Entonces, sí, eso también es un poema que me marcó bastante.
Okay. Ustedes se dan cuenta, pues primero hemos avanzado en la conversación, pero siempre es una charla muy de añoranzas, ¿no? Eso es muy interesante porque hablar de poesía es hablar también de la añoranza, del recuerdo, del sentimiento. Esto es una de las grandes características o de los grandes puntos a exaltar, ¿no? O sea, cuando uno piensa en clave de poesía, uno piensa en clave de lo humano, el recuerdo, no sé si solamente el pasado, sino el tiempo en general, el pasado, el presente y el futuro. Me parece muy, muy interesante. Ahora quisiera, ya para cerrar esta sección, que Juan Camilo Zavala, Daniela y pues si Álvaro se anima, que nos den como una idea muy pequeña de poesía, ¿sí? O sea, como para cerrar este espacio introductorio ya para poder pasar a la otra sección y hablar del libro de Crobo. ¿Por dónde empezar? ¿Y por qué leer poesía, Zavala? ¿Por qué leer poesía, Daniela? A Crobo no le pregunto eso porque eso se lo preguntaré al final de cuando hablemos de su libro, pero para ellos dos, para cerrar esta sección, les quería preguntar, ¿por qué leer poesía, Zavala? ¿Por qué leer poesía, Daniela?
Bueno, iba a intentar escabullirme y responder de últimas, pero no sé, supongo que leer poesía es una actividad realmente, y creo que vale la pena porque realmente uno se esfuerza, uno termina esforzándose leyendo varias veces el poema porque uno no quiere que nada se le escape, uno quiere entender más o menos a qué se está refiriendo, de pronto no el autor conscientemente, pero sí que está diciéndole a uno el texto, entonces creo que es esto, es entrar en un diálogo especial con un texto que busca la estética. Probablemente ese no sea siempre su único fin, pero que es realmente toda una experiencia, y no siento que pues leer nunca va a ser una, digamos, una actividad pasiva, aunque sé que eso es una contradicción, pero creo que con la poesía es todavía más activo el rol que uno tiene que jugar cuando la está leyendo. Entonces, sería eso, para mantener como activa la mente y no sé, okay, tratar de entender cosas.
¿Y Juan Camilo Zavala? ¿Por qué leer poesía?
Pues no sé, o sea, cuando... pues hay un poema que me gusta mucho de Stephen Crane, es In the Desert, que está como en los jinetes negros, y pues finalmente como presenta la imagen de una bestia que está desnuda y se come su corazón. Entonces el viajero, que es quien nos cuenta la historia, ¿no?, le pregunta como que a qué sabe, que si le gusta, y él le dice que está amargo, que está muy amargo, pero que le gusta porque está amargo y porque es su corazón. Entonces son ese tipo de cosas, como que, o sea, poderse sentir identificado, o sea, como decía al principio, como ese hilo conductor que yo manejo frente al tema de la poesía, o sea, es que es muy humano, o sea, de pronto podríamos extender el poesía eres tú y no es como solo la línea clásica de caerle, sino poesía eres tú y poesía soy yo, o sea, por quien doblan las campanas somos todos, o sea, como la poesía nos es muy humana, y o sea, como realmente como lo presentamos al inicio, es imposible escaparse de la poesía, o sea, finalmente el solo hecho de escuchar música, la primera rima que uno escuche, todo, como uno piensa en patrones, si hay alguien que estudia porque construye patrones rítmicos para poder estudiar, es poesía, o sea, como realmente yo creo que a uno le gusta la poesía y se empieza a avanzar más y después empieza a usar como vainas más técnicas, pero finalmente uno le gusta es porque es muy humano, o sea, le permite a uno vivir cosas, describir cosas que uno ha vivido, pero que no sabe poner en palabras. Es una metáfora, uno lo hace sentir como muy vivo porque le dice como, wow, era esto, y lo pude poner en palabras, entonces existe, entonces yo soy real. De alguna forma como que resignifica la persona, creo yo, o sea, como le permite a uno ser material y ser material lo que uno siente.
Ok, con esta idea de resignificar a las personas, pasamos a una pausa comercial y pasamos a la siguiente sección para poder charlar de el nuevo libro de nuestro escritor Álvaro Crowe y nuestro gran invitado el día de hoy.
Estás escuchando La Mala Hora. Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La Universidad del Rosario se une con la plataforma líder en cursos cortos, Coursera, para brindar a nuestra comunidad rosarista cerca de 40.000 cursos de más de 200 instituciones y universidades de todo el mundo. Desarrolla nuevas experiencias en entornos digitales desde la comodidad de tu casa, con cursos y programas que fortalecen tus habilidades profesionales y personales. Coursera tiene para la comunidad rosarista 5.000 licencias que son válidas hasta el 30 de septiembre del 2020 y que pueden ser redimidas en los cursos que quieras. Todo con certificaciones gratis. No te quedes por fuera y disfruta de una serie de cursos desarrollados por las mejores universidades del mundo y avanza en tu desarrollo personal y habilidades profesionales. Más información en el correo electrónico desarrolloinformacion@unrosario.edu.co.
Un Rosario se transforma. Te invitamos a conocer Playbook, nuestro sistema de experiencia al estudiante, donde podrás encontrar los pilares que soportarán e inspirarán las actividades del próximo semestre. Te esperamos para que juntos construyamos un semestre renovado. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? Nosotros estamos ansiosos de empezarla contigo.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Recuerdo, sigo aquí.
con la franja musical Rebobinando. Todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6. Y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital.
Plaza Capital.
Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen?
Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción.
Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. He recibido un telegrama del asilo.
Entrevistado. Punto. Entierro mañana. Punto. Sentido pésame. Punto.
Nada quiere decir. Tal vez fue ayer.
El extranjero.
¿Qué pensaba en vos?
Volvimos después de nuestra pausa comercial, que en algunos momentos de pronto por la situación sentimos que es un poco igual de larga a la cuarentena que estamos viviendo, no es porque el tema está tan llamativo que no queremos parar, y entramos al extranjero, que como todos saben es la sección que tenemos dedicada para poder charlar con nuestros invitados especiales cuando tenemos el honor de tener. En esta ocasión tenemos a Álvaro Crow, y la primera pregunta que le queremos hacer es: ¿quién es Andrés Crow como lector y escritor?
Bueno, gracias Dani, es una pregunta complicada. A mí me gusta contar la historia de por qué empecé a leer y me gusta mucho esta historia. Es una historia graciosa. En realidad yo soy un lector bastante rezagado, digamos, en comparación con otros lectores. Yo empecé a leer fue en la universidad, y y comencé a leer por dos razones muy sencillas. Yo entré a primer semestre a la clase de Historia del Derecho Colombiano, donde era monitor el aquí director Daniel de Asa, y el profesor titular era Jorge Salazar. Entonces yo veía que ellos en sus clases mencionaban mucho libros de literatura, y a mí, que nunca me había gustado leer, me emocionaba el tema, que era como diferente, ver cómo el abogado diferente ahí, y pues paralelamente a mí me estaba gustando una chica que también le gustaba mucho la literatura. Yo no sé si, creo que en algún momento le conté a Daniel la historia, pero ahora la cuento en vivo, y es que yo resolví entonces decirle a todo el mundo que yo era lector. Entonces cada vez que Daniel o Jorgito decían, puede que se hayan leído esto, yo decía sí, me lo leí. Y lo mismo cada vez que mi ahora exnovia me decía, ¿tú has leído esto? Yo sí, me lo leí. Y así, de tanto mentir y de tanto decir sí me lo leí, pues me tocó agarrar un libro al final y ya. Y después cogí el libro, le dije, Daniel, mire, me leí este libro, Jorgito, me leí este libro, y luego otro y otro y otro y otro, y así tratando de impresionar a quienes eran mis personas más admiradas en primer semestre, me volví un comedor de libros también. Entonces así empecé yo a leer, y pues ahora me gusta mucho enfrentarme a los clásicos. Me gusta mucho tratar de leer los clásicos, sobre todo porque como yo me considero un lector rezagado, siento que por ahí es que hay que empezar. Entonces me he encontrado leyendo La Odisea y La Ilíada. Don Quijote también lo leí, y ahí voy tachando en mi lista de clásicos, y así muy muy autodidacta he empezado a leer más cositas de esas. Ese sería yo como lector.
Bueno, de antemano le agradezco esas palabras de que yo tuve que ver, me honra eso, me honra saber eso. Y pues, como dirían, después de repetir mil veces una mentira se vuelve verdad, ¿no? Y creo que acá tenemos un ejemplo claro. Vamos a la siguiente pregunta.
Bueno, entonces quería preguntarte, ¿qué tan difícil dirías que fue escribir los poemas, digamos, tanto emocional como pragmáticamente? ¿De pronto eso tiene una demanda emocional muy fuerte, o de práctica, ya si hacerle caso a las exigencias de la rima y la métrica? ¿Cómo decidiste eso, y qué tan difícil fue llevar a cabo estos 12 poemas que publicaste ahorita?
Ok, gracias Dani por la pregunta. Bueno, esto quisiera empezar con cómo empecé a escribir en general. Creo que ahí se va a conectar mucho la idea de qué tan difícil fue. Mi papá falleció el 2 de junio de 2017, y bueno, fue un punto crítico para mí ese momento, y pues yo no sé por qué mi actitud fue empezar a cuestionarme mucho mi carrera. Y era gracioso que yo llegaba a la casa y le decía, mamá, no quiero ser abogado, quiero ser escritor, mamá, quiero ser escritor. Y mi mamá un día, mamá, me cogió y me dijo, ¿usted quiere ser escritor? Le dije, sí. Me oiga, pero yo nunca lo veo escribiendo. Lo veo leyendo, pero escribiendo no. Y eso para mí fue una revelación. Y ese, al otro día me senté a escribir. Ese es el libro al que se refiere Dani. Escribí 14 cuentos y bueno, yo creo que ustedes pueden ver mi pantalla. Los imprimí donde clarita, y así surgió el primer libro, digamos. Entonces desde ahí yo tengo una ética, digamos, para escribir, y es que escribir siempre es mejor que no escribir, ¿no? Escribir una página es mejor que no escribir nada. Y frente a estos poemas, pues como ya en dos ocasiones he hecho libritos como estos, pues yo ya digamos que me gusta también la experiencia de que la gente me lea. Soy me gusta compartir lo que siento. Digamos que mi sueño en realidad es ser la persona más transparente del mundo. Si por mí fuera, que todo el mundo me mirara y ya supiera todo sobre mí. Entonces, digamos que emocionalmente, en realidad es bastante atractivo para mí que me lean. Y sobre, en algún momento llegué a preguntarme sobre la calidad, ¿no? Pues hay gente que ha leído mucho más que yo, y pues si me echo las preguntas, oiga, si esa gente escribiera, pues probablemente harían algo mucho mejor que yo, pero como mi ética de escribir es la que me salva de esas dudas, y mejor una página así sea mala que un día sin escribir. Entonces por eso yo diría que cada vez es más fácil compartir lo que siento.
Yo tengo una pregunta, pues, así, como siguiendo. ¿Cuáles dirían que son sus influencias? O sea, ¿qué le gusta leer a Crowe y cómo está impactada la poesía de Crowe?
¡Oh, wow! Bueno, yo leo mucho por recomendaciones, y también leo mucho por esto que les comenté de los clásicos. Para este libro, indudablemente, el autor que más me influenció fue Fernando Pessoa, porque entré a tomar un taller sobre Fernando Pessoa, y lo que más me emocionó de este autor es la idea del no ser. Este es un autor que nos, en algunos poemas, nos dice que a veces lo atormentan recuerdos de lo que no fue. Eso a mí me llegó bastante. En este momento, pues yo estoy imaginándome muchas cosas en el libro, por ejemplo, muchas cosas que jamás llegué a hacer. Sí, yo nunca fui, digamos, nunca fui un basquetbolista y en algún momento lo soñé. Yo nunca fui, yo no sé, un penalista y en algún momento lo soñé. Y es, para mí fue increíble ver que esas cosas que uno no es y que uno nunca fue, o el novio de una persona que uno no fue, también hacen parte de uno. Eso fue lo que me impactó más para escribir este libro. Y en general, siempre acudo a Paul Auster. Paul Auster es mi novelista favorito. Yo leí este libro de la trilogía de Nueva York y quedé impactado. Y en algún momento, cuando siento que se me apagan las ganas de leer, que ya no quiero tener nada que ver con la literatura, yo regreso y me vuelvo a leer Ciudad de Cristal, que está en la trilogía de Nueva York, y ya se me devuelven las ganas de volver a escribir.
Okay. Bueno, me alegra saber que Pessoa le ha gustado y que le ha servido. Y bueno, creo ya en estos últimos minutos que tenemos, creo que cuando uno ve o siente que el tiempo pasó volando es porque hizo bien las cosas, y yo siento que este programa nos pasó volando. Le quisiera pedir que nos leyera uno o el poema favorito, si usted puede que tenga un poema favorito de ese nuevo libro, que nos leyera el poema acá para el programa.
Uy, ok, yo bueno, quiero leer el creo que es el poema más crudo que escribí, y creo que es en el que más se refleja esta idea, es sobre todo el fracaso, de las cosas que uno no puede. Entonces se los voy a compartir. Se llama Máscaras. Dice: esta noche no se me antojan los espejos ni las sombras, ni los jardines que se bifurcan en laberintos. Me siento como uno solo, el que se adueña en todas las tristezas, un bulevar de sueños rotos que reúne los caminos no tomados por las sombras. Soy una sola sombra larga, que no convive con sus heterónimos, ni doppelgangers, ni avalorios, ni fichas donde distraer sus fracasos. La luz del cuarto está apagada, para no ver la sombra del hijo de la ministra en el suelo, ni el reflejo del hijo de la ministra en el techo. Esta noche no hay sueños en la política, las persianas están abajo, para no imaginar el rostro del poeta en la luna, ni el reflejo del nieto del poeta en la ventana. Esta noche no hay sueños en la poesía. El espejo está volteado hacia la pared, para no proyectar lo que viene sobre el abogado, quien mató al político y al poeta para convertirse en funcionario mediocre. Esta noche no hay predicciones del futuro. Esta noche hay una sola sombra larga, que se confunde con la penumbra de la habitación. Esta noche soy nada, sin movimiento. Soy un bulevar de sueños rotos, de esperanzas que murieron antes de nacer. La gran negación a una lucha heroica. El nieto de la ministra que no pudo ser político.
el abogado vanidoso que no pudo ser magistrado, el nieto del poeta que escribió versos mediocres, el sobrino acomplejado que exagera cada triunfo, el niño con cuerpo de atleta, pero sin temple para deportista. Esta noche soy lo que no pueden mis heterónimos, el fracaso que existe tras bambalinas, lo que no muestra Andrés Crowe en su perfil de Instagram, lo que Alvarito Crowe no contaría a su familia ni a su madre, lo que Álvaro Crowe no sería capaz de admitir. Esta noche soy una sola sombra larga, un gesto derrotado, un caminar lento y hacer muchas preguntas. Una voz queda y torpe, que trata de entender en la soledad lo que no ha podido con sus dobles, que lleva puestas mil máscaras para hacer eco de sus dolores.
Y, pues, no, okay. Bueno, un poema que, pues, a vuelo de pájaro encontré un poco de Borges, un poco de Sabina, un poco de Pessoa, la referencia a su abuela. Me parece que es un poema bastante completo que nos habla mucho de lo que va a ser usted, de lo que está en el libro. Y pues también le quisiera preguntar, ya para ir cerrando este ciclo, uno cómo podría conseguir el libro, en qué lugar o cómo se puede hacer para conseguirlo en estos momentos.
Bueno, yo imprimí una tirada y sería nomás que me contactaran y lo estoy vendiendo a 20,000, entonces sería que me consignaran 20,000 y yo les mandaría el libro en PDF y luego pues les haría llegar el libro físico.
Ok. Me parece muy interesante y pues además yo pues me tomaré el atrevimiento de preguntarle un poquito dos cosas muy rápidas, muy rápidas. Es primero el porque poesía y no narrativa lo que usted escribe y lo que publica también, porque pues yo conozco sus cuentos, acabo de escuchar sus poemas y me parece muy interesante el porque uno y no lo otro, y si usted recomendaría escribir poesía.
Dani, yo creo que hay dos factores. No, ahora se me ocurren tres. Creo que en esta ocasión fue poesía primero porque he estado leyendo poesía. Digamos que yo me antojo mucho de las cosas que voy leyendo. En su momento, cuando escribí los cuentos, recién había terminado la antología de literatura fantástica que hizo Borges con Bioy Cáceres y Silvina Ocampo. Y claro, ese libro es espectacular. Entonces me antojé muchísimo de leerla, de escribir narrativa, digamos cuentos. Y en esta ocasión, pues me agarró la crisis, fue leyendo Fernando Pessoa. Entonces, ese sería un elemento. Y lo que pasa con la narrativa es que a mí me parece que es más exigente. Yo sé que hay debates al respecto, hay escritores que dicen que la poesía es el género más exigente porque hay que escoger muy bien las palabras. Pero para mí la regla para escribir un cuento es saber cómo va a terminar, y a mí hace rato no se me ocurre el final de un cuento, y de verdad me levanto esperando a que se me ocurra, pero no pasa. Entonces habrá que hacer algo ahí. Y lo tercero que yo creo es que últimamente escribo de manera muy instantánea. Me da miedo, me da mucho miedo cuando se me ocurre algo para escribir, dejarlo a medias y no escribirlo, que creo que es algo que me podría pasar con un cuento. Entonces lo que trato de hacer es, apenas se me ocurre algo, sentarme y a escribir muy rápido, porque me da miedo que se rompa, no sé, el sueño o la inspiración de escribir. Y un cuento es algo que requiere más, digamos, más voluntad, más trabajo. De nuevo, esa es mi opinión y es voluntad que últimamente no he encontrado, desafortunadamente.
Ok, y pues ya para cerrar, ¿usted recomendaría a nuestros ciberoyentes escribir poesía, Crow?
Sí, definitivamente sí, es como lo dije, mejor una frase que nada. Y hay poemas de cuatro frases, entonces si uno se sentara a escribir cada vez que se, bueno, sí, si un día uno escribe una estrofa y expresa lo que siente, ya está haciendo más que nada. Entonces, por eso recomendaría escribir poesía.
Bueno, aprovecho estos últimos minutos para primero agradecerle, Crobo, por estar acá en el programa. Espero que le haya agradado nuestra charla. No fue tanto en clave académica, sino en clave más de experiencia, experiencial. Le agradecemos también por darnos la oportunidad de charlar sobre su libro, por poder hablar sobre lo que es en verdad 12 poemas para la cuarentena, un libro que de antemano sobra decir que estamos recomendando desde la mala hora. Ojalá lo adquieran, lo lean, lo disfruten, porque siento que es una apuesta y una experiencia muy, muy interesante, tanto para usted como escritor, como para los lectores. Agradecerle también a la mesa de trabajo, a Nelson Duarte, a Sebastián Ríos, por darnos la oportunidad de tener otra vez un nuevo programa de La Mala Hora. Y esperamos que les haya gustado, ciberoyentes. Recuerden que nos pueden encontrar por las redes sociales como @urrosarioradio y a nosotros con el hashtag La Mala Hora UR, que creo que no se ha usado, pero siempre va a estar disponible para ustedes. Y de antemano, muchas gracias a todos. Nos estaremos escuchando en un siguiente programa de La Mala Hora y espero que todo vaya muy bien en casa de cada uno de ustedes en esta época de cuarentena. Muchas gracias. You a hoe ass nigga. I don't know why you tryna go big, nigga. You ain't shit. Walking around like you God's gift to earth. Nigga, you ain't shit. You ain't even buy me no outfit for the fourth. I need that Brazilian wavy 28 inch. You playing? I shouldn't be fucking with you anyway. I need a baller ass, boss ass nigga. You's a off brand ass nigga. Everybody know it. Your homies know it. Everybody fucking know. Fuck you, nigga. Don't call me no more. You don't know. You gon' lose on a good bitch. My other nigga. It's on. You off. What the fuck is really going on? This dick ain't free. You looking at me like it ain't a receipt, like I never made ends meet, eating your leftovers and raw meat. This dick ain't free. Living in captivity, raised my cap salary, celery, telling me green is all I need. Evidently all I see was spam and raw sardines. This dick ain't free. I mean, baby, you really think we could make a baby name Mercedes without a Mercedes Benz or 24-inch rims, 5% tint and air conditioning vents? Hell fucking no. This dick ain't free. I need 40 acres and a mule, not a 40 ounce in a pit pool, bullshit. Matador, matador, hatador, knocking, let him in. Who's that genitals best friend? This dick ain't free. Pity the fool that made the pretty and you prosper. Titty juice and pussy lips kept me obnoxious, kept me up watching pornos and poverty apology. No, watch you by the dick with people less fortunate like myself. Every dog has his day, now doggy style shall help. This dick ain't free. Matter of fact, I need interest. Matter of fact, it's 9 inches. Matter of fact, see our friendship based on business. Pinching, more pinching, your pinching, moccasins has been relentless. Fuck forgiveness, fuck your feelings, fuck your sources. All distortion, if we fuck, it's more abortion. More divorce, course and portion. My check with less endorsement, left me dormant, dusted. Dude, disgusting, force with fuck you figures and more shit. Porcelain pipe.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.